llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Regresamos con la pola constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a Daniel Alzate y a Gabriela Fonseca, quienes son miembros de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. Quiero asimismo aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de U Rosario Radio que también nos pueden escuchar en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. También pueden encontrarnos en redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como U Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte y estamos bajo la dirección general de Mario Castro. Quien les habla es Mariana Cortés y bienvenidos a la Pola Constitucional. Bueno, hoy tenemos nuevamente a nuestros compañeros de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario. Antes que nada, quiero preguntarles cómo están y quiero darles además la bienvenida a este programa nuevamente. ¿Cómo les ha ido?
Bueno, Mari, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, estamos pues muy emocionadas, sobre todo de venir como a contar un poquito pues a los internautas que los están escuchando ustedes, que es como más o menos lo que hacemos en la clínica, que en verdad es un trabajo muy bonito.
¿Y tú, Gabriela, cómo estás?
Bueno, la verdad, súper emocionada por este podcast. Me parece que es una oportunidad única para que conozcan la clínica, para que conozcan pues todo el trabajo que realizamos desde la clínica, digamos, en todo el tema de protección de derechos humanos, sobre todo de la población en movilidad humana. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarnos al podcast.
Qué bueno escuchar esas palabras por parte de ustedes. Bueno, para empezar con este programa del día de hoy, yo quiero que empecemos y que ustedes nos cuenten un poco qué hacen ustedes desde la clínica. Explíquenle un poco a nuestros internautas qué es lo que ustedes hacen, cómo funciona. Mejor dicho, ¿cómo presentarían la clínica a las personas que nos están escuchando en este momento?
Bueno, la Clínica Jurídica de Movilidad Humana Transfronteriza surge precisamente por esta crisis migratoria que se da en Venezuela, digamos, principalmente, pero obviamente tenemos como recepción de temas de movilidad humana de diferentes países. Entonces, lo que hacemos básicamente, nuestro objetivo principal es brindarle pues asistencia a esas necesidades que surgen a raíz de la movilidad humana a esas personas que tienen pues necesidad de protección internacional.
Súper interesante que haya surgido como respuesta a esta crisis migratoria, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo está compuesta la clínica? Yo quiero saber un poco sobre esto.
Bueno, digamos que la clínica básicamente está conformada por varios grupos. Todos trabajamos de manera mancomunada. Para nosotros el tema del trabajo en equipo es súper importante desde la clínica. Hay alrededor de 5 grupos. Tenemos litigio estratégico, redes, investigación, la clínica del nodo, la clínica nacional. Y si se me escapa alguno, creo que son nada más esos. Básicamente, pues todos esos grupos trabajan pues en equipo, haciendo estrategias de alto impacto, digamos, más allá, digamos, como de temas jurídicos, y más allá de nuestra formación jurídica como abogados, pues también nos encargamos como de, digamos, generar como conciencia, digamos, y ayudar como todo el tema de la protección de derechos humanos, pues desde otros medios, como pueden ser las redes sociales.
¿Y ustedes pertenecen a algún eje?
Sí, Dani y yo hacemos parte del grupo de litigio estratégico de la clínica.
Ok, perfecto. ¿Y desde el litigio estratégico qué hacen? Yo quiero saber un poco más.
Bueno, pues el litigio estratégico es precisamente, digamos, impulsar acciones de diferente tipo. Como te comentaba Gaby, entre todos los grupos y pues también el litigio estratégico hacemos acciones de diferentes tipos, desde intervenciones hasta publicaciones en redes sociales, informes, etcétera. Y pues básicamente lo que hacemos es estas acciones que generan alto impacto en materia de derechos humanos relacionados pues precisamente a la situación de movilidad humana que sean diferentes. Obviamente pues digamos por el tema de la crisis y el contexto actual, nuestro énfasis o digamos la mayoría de nuestro trabajo se basa o digamos se enfoca en las familias, en las personas que vienen de Venezuela y que tienen pues problemas de diferentes tipos, pero obviamente también digamos que abarcamos otros tipos de otros países, otras nacionalidades, otras personas con diferentes casos.
Ok, perfecto, muy interesante. Y yo, bueno, yo creo que esta pregunta nos puede surgir a varios, y es, ustedes desde Litigio Estratégico, ¿cómo deciden los casos? ¿Cómo deciden, vamos a llevar a cabo este caso de forma masiva? ¿Cómo, quién decide eso? ¿Cómo toman a cabo, digamos, estas decisiones? Cuéntenos un poco más sobre esto.
Pues, digamos que como todo el tema de escoger los casos y eso, son temas más que todo que hemos evidenciado desde la clínica, que hay como falencias, por así decirlo, en los casos individuales de los estudiantes, tanto del área como de la clínica. Digamos que también tomamos como situaciones que estén también relacionadas, por ejemplo, con lo que hace la clínica nacional, la clínica del nodo, lo que se vende desde redes. Digamos que tratamos de encontrar como falencias dentro de cada grupo, temas que cada grupo trate, y sobre todo también estar como súper pendiente, digamos, como sobre lo que han dicho pues las entidades como tal, como Migración Colombia, que ha dicho la Corte Constitucional sobre la protección o el alcance de algún derecho, pues digamos que todo eso, pues siempre tenemos como toda esa información, tratarla de reunir. Así es como escogemos los casos, y más allá de los casos, pues también digamos como temas importantes, nosotros no solamente hacemos como temas jurídicos, como les mencionamos, desde Litigio Estratégico, sino que por ejemplo también hacemos intervenciones ante el sistema interamericano, ante la Corte Constitucional, o incidencia, digamos, en proyectos de ley. Entonces, pues siempre estamos con toda esa información.
Yo creo que algo, pues como lo que decía Gaby, esto es mucho de trabajo en equipo. Estamos trabajando como de forma articulada constantemente, entonces también tiene que ver un poco con el tema de la evidenciación desde el área de migrantes como tal, no solo de la clínica, sino desde el área. Eso es como una de las, digamos, de los bracitos que tenemos para alcanzar los casos. Entonces, pues como todos, casi todos estamos en el área, lo que hacemos es como reunirnos muy frecuentemente. Los grupos y la clínica en general se reúnen, digamos, ciertos días a la semana. Y ahí vamos como conversando, como diciendo, no, mira, yo evidencio que tengo muchos usuarios con este problema, tengo otros con este problema, y digamos que así lo articulamos. Otra de las estrategias que también es como muy importante para esto que comentaba Gaby de las intervenciones, es que nosotros, por lo menos desde el grupo de litigio estratégico, estamos muy pendientes de las salas de selección de la corte. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos como pendiente de lo que está mirando la corte, de lo que llega a seleccionar la corte, incluso aunque no lo hayamos solicitado nosotros, para ver si está relacionado como con el tema de derechos humanos, de movilidad humana, y pues ver en qué podemos influenciar en esa parte.
Por lo que me están comentando, veo que ustedes hacen más como un trabajo articulado y hacen un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Súper, súper, súper chévere, la verdad, me parece a mí. Y bueno, ya que me están comentando un poco sobre todo lo que hacen ustedes, todas las acciones que llevan a cabo, yo quiero que nos cuenten también un poco sobre la última acción que como grupo llevaron a cabo. No sé, o la más importante o de la que estén más orgullosas.
Pues podemos, digamos, empezar como por la última. Fue una sentencia que seleccionó la Corte Constitucional, digamos que al principio trataba de un tema de nacionalidad. Básicamente no dejaban inscribir a personas que podían acceder a la nacionalidad por nacimiento, sobre todo pues a personas que tienen también nacionalidad venezolana. Básicamente no las dejaban inscribir porque no tenían un requisito de apostilla dentro de su acta de nacimiento, pero sin embargo pues como que Migración había dicho que sí se podía, digamos, como mediante dos testigos, pero pues la misma entidad como que la registraduría y todas las entidades, digamos, que accionamos en esta tutela, pues señalaron que no. Entonces, digamos, como que hubo un tema de vulneración del derecho a la nacionalidad bastante grave, y fue una tutela colectiva, fue la T402 del 2023. La llevamos a cabo con varios usuarios de la clínica que tenían el mismo problema. Y la corte, pues la verdad, dijo cosas muy importantes de eso, dentro de esa tutela, sobre todo señalando de que, digamos, el requisito de apostilla, teniendo en cuenta la situación de crisis en la que están, que realmente se les hace imposible, muchas veces, pues constituye pues una carga desproporcionada, injustificada, y pues básicamente que exigirles a ellos como eso, pues como que va en contra de lo que pues ya ha dicho la Corte Constitucional antes.
Súper, súper, súper interesante, y sobre todo el tema de la nacionalidad, que es tan delicado, ¿no?
Sí.
Bueno, y otra pregunta que me surge frente a esto que ustedes están comentando es, evidentemente la población migrante es vulnerable, ¿no? ¿Cuál es la experiencia, pues, a partir de lo que ustedes han vivido, de tratar con población migrante? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué comentarios tienen al respecto? ¿Qué reflexiones tienen al respecto? ¿Y cuáles han sido las situaciones más complejas que han tenido? No sé si de pronto han tenido algún caso que las haya tocado, o que, no sé, que tengan muy presente. Uno siempre en consultorio le llegan casos, pues, diferentes, pero hay veces que uno sí le quedan como casos ahí, como, no sé, como en la cabeza, que son como más difíciles que otros. Entonces, sí, ¿qué me pueden decir sobre esto?
Bueno, pues, digamos, sobre la primera pregunta, yo creo que la sensación muchas veces trabajando en estos temas es tal vez un poco de frustración, tal vez un poco de desconocimiento, porque sinceramente cuando, pues digamos, este tema y esta área de migración, digamos, de temas de movilidad humana, es un área muy específica. Entonces no hay como tal una materia que tú veas en el transcurso o en el desarrollo de la carrera que te explique esto. Además que obviamente, como dice, pues digamos, precisamente el nombre, es una crisis, entonces todo surge de la nada. Obviamente, la normatividad es muy nueva, hay mucha gente que no la conoce, hay muchos profesores que no la conocen, entonces no hay, digamos, forma de llegar a eso como tan fácil como en otras áreas. Entonces es como el primer tema, que tú llegas a intentar ayudar a un usuario que de verdad lo necesita, porque tú lo que tienes seguro es que lo necesita. Pero hay que investigar mucho y hay que buscar cómo, es como meterse en una serie de laberintos, como a ver de qué normatividad puedo valerme para de verdad hacerle como respetar o amparar sus derechos a esta persona. Creo que eso es como el tema más angustiante. Yo creo que es mucha angustia, digamos, si tú tienes la capacidad como de empatizar con el caso del usuario, de verdad sentir como, hombre, lo necesita. Es como, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? ¿A dónde corro? ¿A dónde miro? ¿A quién le pido? ¿A quién le mando la solicitud? Eso es como muy, muy difícil. Y yo, por lo menos, en el desarrollo de mi consultorio, en el área y en la clínica como tal, digamos, los casos que alcanzamos a encontrar, pues sí tuvimos muchos casos sensibles, como por lo menos yo tuve un caso, por ejemplo, de un niño que era un menor de 7 años. Entonces tenía un problema con el PPT, porque ya había realizado la solicitud hacía mucho tiempo y nada que le contestaban, el término es de 90 días y...
Pero aquí un paréntesis para aclararle a la gente. ¿El PPT qué es?
Bueno, el PPT es el permiso de protección temporal, que digamos es el documento que permite a las personas venezolanas, expido digamos para las personas venezolanas, que les permite como acceder a salud, poder trabajar, es como un mecanismo de regularización migratoria, ¿listo?
Okay.
Entonces, listo. Entonces el niño necesitaba el PPT precisamente para afiliarse a una EPS de forma urgente y también para continuar en el colegio de forma normal. Además, el niño tenía una condición médica, tenía un glaucoma en el ojo izquierdo. Oh, no. Entonces él estaba perdiendo, digamos que paulatinamente la vista, era algo como progresivo. Y necesitábamos pues urgentemente una cirugía. De hecho, antes de que pudiéramos hacer algo, la mamá tuvo que acudir como a donaciones, a hacer rifas y como por sus propios medios para conseguirle la cirugía por un médico particular, porque pues no había forma de esperar. Sin embargo, hicimos como una tutela, hicimos una acción de tutela que no hicimos en la tutela colectiva, por lo que era un caso como particular, pero nos inspiramos como en la tutela colectiva que se hizo desde el área, que era el mismo tema, usuarios que tenían una dilación injustificada en la respuesta a su solicitud del trámite del PPT. Y entonces finalmente, digamos que la tutela fue fallada a favor, le ordenaron a Migración entregar el PPT, no solo como dar respuesta, porque podían aprobar o no aprobar, sino que le ordenaron de una vez pues entregarle el PPT al menor. Entonces son ese tipo de casos que la verdad al día de hoy, que ya hace eso, esa tutela, ese fallo salió como en julio, si no estoy mal, como a mitad de año. Y la verdad, hasta el día de hoy, la señora, la mamá del niño, me escribe todos los días como agradecerme, decirme que de verdad ella no, como que no esperaban que alguien le fuera a ayudar, como que algo tan, como nosotros vemos, tan simple como una tutela, claro, le fuera a solucionar su problema, porque ya llevaba pues varios años con ese tema. Entonces, digamos que gracias al trabajo que hizo la clínica en general, porque esa tutela fue también, digamos, un corre-corre impresionante, esto, gracias a esa tutela que hicimos entre todos, pues yo pude también como ayudar a mi usuaria por su parte.
Ay, no, muy gratificante eso que nos cuentas, y sí, evidentemente más cuando son niños, ¿no?
Es sí,
más...
que es muy frecuente en la clínica y en el área en general. Vemos como con mucha frecuencia que los más afectados, estos son los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad humana, que si tú te pones a pensar, pues no tienen como claro el contexto por el cual están saliendo de su país, no tienen la oportunidad de decidir si salir o no de su país y vienen aquí como a padecer. Si quieres, pues te cuento otro caso muy interesante que tuvimos en la clínica que también estaba relacionado con menor de edad y que también, digamos, hicimos una intervención, era un tema de donación de órganos. Entonces, era un menor de edad que estaba intentando acceder a un trasplante, pero no lo dejaban estar en la lista porque era venezolano, porque era, digamos, extranjero. Porque la ley sí, digamos, estipula que no se puede... Digamos que los turistas no pueden estar en la lista de espera de donación de órganos, y esta ley, pues, digamos, sí tiene una finalidad. Exactamente, que podríamos decir es coherente, es razonable, y es que queremos evitar obviamente el turismo de órganos, pues claro, no queremos que los extranjeros vengan, exacto, que esto se vuelva, digamos, el foro del tráfico de órganos, claro, entonces está prohibido. Sin embargo, en este caso, por el contexto de la crisis migratoria precisamente, nosotros analizamos ese caso y decíamos como, o sea, ya se había ido a primera, segunda instancia y nada, como que la respuesta era negativa, pues estaba en la ley, entonces era muy difícil. Pero nosotros decíamos como, hombre, es un niño, es un menor de edad que necesita un órgano, que obviamente no está aquí por turismo de órganos, ¿cómo hacemos? Entonces, con el director y con otra compañera de la clínica, lo que hicimos fue una intervención para la corte, que seleccionó el caso, diciéndole básicamente como que hiciera una interpretación teleológica de la ley, como entendiendo que si bien sí está estipulado en la ley que está prohibido, era importante entender y tener en cuenta que había una excepción de inconstitucionalidad, con base en que los venezolanos en su gran mayoría, o las personas que están aquí a raíz de la crisis migratoria, bueno, más bien de la crisis de derechos humanos que se está presentando en Venezuela, no están aquí por turismo de órganos. Claro. Entonces, esa fue una intervención, la verdad, que como tú dices, es muy gratificante cuando tú haces algo de que solo explicar, que solo exponer la situación, pero de verdad recibes como un impacto muy grande en la vida de alguien.
No, muy, muy complicada esa situación, no, no había escuchado tampoco de casos de trasplante de órganos y todas estas situaciones médicas que también se puede presentar, sí, en todas estas personas, sobre todo cuando están en condición de irregularidad, ¿no?
Sí.
Gabriela, no sé si usted tenga algún caso memorable en su paso por la clínica que nos pueda contar.
Pues digamos que esto, como decía Dani, pues digamos que efectivamente a quienes más afecta, digamos, como toda esta situación de crisis, pues son a los niños, niñas y adolescentes, pero sin embargo también encontramos, por ejemplo, que hay afectaciones como a la unidad familiar de ellos, en la medida en que, por ejemplo, hay uno de los papás o digamos como la persona que pues atiende como todo el tema de la carga económica, la carga familiar, pues no tiene un documento de regularización migratoria, por lo cual digamos que se vulnera como por así decirlo, la unidad familiar de esa persona. Y pues digamos que obviamente tú no tener una situación de regularización migratoria y pues estar indocumentado, digamos, pues te expone como a una sanción. Pueden ser sanciones administrativas o una sanción más grave, como puede ser que te deporten. a Venezuela, lo cual constituye, digamos, una vulneración aún mayor, o a algún otro país, pues lo cual constituye, pues, obviamente una vulneración aún mayor. Digamos que casos memorables de la clínica que yo haya tenido, pues digamos que una vez llegó un caso de un menor de edad, también por un tema del PPT, pero ya para ese momento pues nosotros intentamos resolverlo por pues solicitando pues a Cancillería el reconocimiento de la condición de refugiado de la mamá de él y del menor de edad, porque en ese momento pues digamos que el estatuto, que es lo que regula el permiso de permanencia, pues ya no se encontraba vigente en ese momento. El niño pues necesitaba una afiliación urgente a una EPS porque necesitaba atención médica urgente, porque digamos tenía una afección, o sea, tiene problemas como cardiopulmonares.
Okay.
Esto, y básicamente pues eso lo pudimos resolver a través de esa solicitud, realizando la afiliación a la EPS, y pues no tuvimos que, digamos, como que no fue tan grande el tema, pero sí pudimos solucionarlo de manera muy rápida. Y digamos que son cosas que uno tiene como el conocimiento y uno dice como, bueno, X. Pero ya cuando tú las pones, digamos, como en práctica realmente, y te das cuenta que hay personas que sí necesitan de eso y que pues necesitan de eso que tú de pronto sabes y que a ti se te hace tan fácil, pues es muy, muy bonito, la verdad.
No, igual así no sean casos masivos, también son relevantes, ¿no? Sí. Eso también me parece como importante resaltarlo, más allá de si el caso se hace mediático, si no, si es masivo o no, también igual es muy importante también ayudar a las personas, así sea particularmente. Me parece que con lo que ustedes nos cuentan, el trabajo de la clínica es muy importante, y más aún, como Daniela lo mencionó al inicio, porque no hay regulación específica respecto a temas migratorios, y lo que decían también ustedes dos, que estas crisis surgen prácticamente de la nada, y es muy bueno que la universidad tenga una clínica dispuesta a tratar con estos temas, porque bueno, hoy en día tenemos la crisis, digamos, de Venezuela, pero no sabemos si de pronto mañana, en un mes, en dos años, tengamos otra crisis migratoria. Además que pues la ubicación de Colombia es bastante estratégica dentro de la geografía, ¿no? Entonces pueden llegar migrantes de todas las partes del mundo. Y bueno, muy interesante y muy importante todo lo que cuentan. Y ya para cerrar este programa, que es más como introductorio a lo que hacen como clínica, quiero que nos cuenten por qué los estudiantes de la universidad deberían aplicar a esta clínica, y sí, como una invitación. ¿Qué les dirían ustedes a, no sé, a las personas que están pensando en aplicar?
Bueno, pues desde mi experiencia les puedo decir lo siguiente, y es que yo me demoré 6 meses en decidirme a entrar a la clínica, y la verdad me arrepiento mucho, me arrepentí todo el tiempo hasta el día de hoy que pues ya estoy de salida, me he arrepentido como de no haber vivido la experiencia completa, por decirlo así. Entonces nada, pues la invitación es que si tienen la oportunidad, de verdad no la desaprovechen, porque es que igual entrar a la clínica pues no es imposible, pero también requiere como tener cierta actitud, sobre todo, más que aptitudes, actitud, como que el coordinador vea que quieren hacer el trabajo, que les gusta hacer ese tipo de trabajo, que de verdad es un trabajo muy bonito, es un trabajo muy para los demás. Si son de las personas que creen en que las personas que no viven para servir, no sirven para vivir, esta es como la oportunidad perfecta. Es de verdad hacer un montón de trabajo, porque sí hacemos un montón de cosas, pero es hacer un montón de cosas súper bonitas en pro de un montón de gente que sobre todo que lo necesita en unas condiciones de vulnerabilidad que uno a veces ni siquiera se alcanza a imaginar, sino hasta que ya las ve como muy de cerca. Entonces, es de verdad, no se pierdan este tipo de oportunidades. La universidad, muchas veces, y le hablo a esos estudiantes que tal vez como yo tenían como ese miedo de hacer algo extracurricular, ese miedo de hacer algo como aparte de las materias, esto, para que pierdan el miedo y de verdad se presenten y pues nada.
Bueno, yo a diferencia de Dani, si tuve como todo el año completo en la clínica, la verdad, nada, ha sido pues de las mejores experiencias que he tenido en toda la carrera. Pues realmente lo que decía Dani, pues mucho el servicio a las personas, digamos que no necesariamente tienen que gustarte como tal los derechos humanos, o sea, como que hayas visto una materia de derechos humanos o de derecho internacional, pero básicamente es eso, o sea, ya te das cuenta, digamos, tú puedes entrar sin saber nada del tema, pero pues aprendiendo, aprendes de tus errores, aprendes de los demás, y sobre todo que toda la gente es muy humana, es un lugar muy seguro. Y aparte de todo, pues es muy gratificante realmente cómo utilizar todo ese conocimiento que adquiriste durante la carrera, digamos, para ayudar a alguien, pues es muy, muy bonito. La verdad es una como colocar ya la práctica como tal del derecho, o sea, trabajas muchísimo, pero digamos es muy gratificante todo el trabajo que se hace dentro de la clínica.
Además, ustedes tratan también muchos temas de derechos humanos y de derecho internacional.
Sí,
sí, me imagino. Sí, también. Y también derecho constitucional, por lo que hablaban de las tutelas, ¿cierto?
Sí, y administrativo y de todo, pero pues
de todo
sí.
Un poco.
Sí, es como una buena oportunidad para probar un poco casi que la mayoría de ramas del derecho.
Sí.
Incluso tenemos una alianza con el área comercial, un proyecto ahí. Sí, se toca de todo.
No, incluso no solamente hacemos temas jurídicos, sino también pues hacemos otras cosas también que son muy chéveres, que no están relacionadas tanto con los temas jurídicos.
Bueno, muchísimas gracias a las dos por asistir a este programa de hoy. Gracias Daniela, gracias Gabriela. Y están, como ya lo escucharon, completamente invitados, invitadas a participar en las próximas convocatorias que tiene la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza. Y fue un placer tenerlas en este programa de La Pola Constitucional. ¿Cómo se sintieron? ¿Les gustó?
Sí, súper.
Sí, chévere. Gracias, Mari.
Gracias, Mari, por la invitación.
Perfecto. Entonces, gracias a todos y todas los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AJERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todas y todos seguirnos también en nuestras redes sociales como Semillero AJERE. Les mandamos la mejor energía a todos y todas las que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó La Pola. Y usted acompañó al Semillero AJERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.